Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Rápidamente, porque yo me he encegado con la campana de Huesca, que me parece una cosa tan fantástica, reconoce Paco, que si hubiera hecho lo de la campana de Huesca, que yo dije a Casado cuando ganó el Congreso, que tenía que acabar entonces con todos los nobles levantiscos y quería reinar, nos ahorraría muchos problemas de los que aparecen ahora.
Yo sin ese ingenio, yo lo dije que siguiera la estela de Pedro Sánchez en ese terreno, no en otros.
O la de Aznar.
Antes de que te metas en un lío, Paco, porque es que eres bisoño. Vamos a ver. Si empiezas a darle la razón en eso, verás la cabeza de Mariano como abajo de la primera campana de Huesca. O sea que háztelo mirar antes de decirle
perdona,
que sí.
Perdona,
oye, es que yo
perdona,
no doy crédito ya a las
perdona,
cosas que...
La evolución no. natural del pensamiento de Maruenda va hacia la lógica.
Ya.
No hemos hecho lo que teníamos que hacer con la mayoría absoluta ni relativa.
Entonces,
y eso es tan evidente.
Entonces ya el excelso Mariano no es el excelso Mariano.
No, hombre, vamos a ver, yo creo que Mariano no es el exceso de Mariano. Mariano hizo cosas muy buenas y se equivocó como todo. Es decir, ahí sí que no me vas a pillar.
No, hombre,
yo creo que fue un gran presidente que gestionó magníficamente bien toda la crisis económica. En el 155 se equivocó, como yo me equivoqué, como yo también, el burro delante, ¿no? Pero que habría que haberlo hecho más largo, pero es verdad que a posteriori es fácil decirlo. Y luego lo que sí que es verdad es que no hay que dejar... Una cosa que me decía siempre Rajoy, y no está escuchando, sabe que es verdad. Dice, procura no tener enemigos.
¿Qué te digo yo que no nos estará escuchando? Perdona,
en caso que perdona sí. Ten por seguro que le pasarán, porque le pasan bueno, pues, todos los días.
Se escuchará más tarde, en todo caso, no, pero ahora mismo no.
Se levanta muy pronto, María.
Si no lo digo por eso, lo digo porque no.
Hay que leer el mar.
¿Pero tú qué crees que va a escuchar Mariano con lo que le gusta a la política? Pues esto.
Sí, no va a escuchar la transición, no vamos a citar. No vamos a...
Bueno, pero vamos
no,
a
entonces
ver.
Me decía María una cosa, perdón, y acabo con esto, es muy breve. Me decía siempre, dice, procura no tener enemigos, pero si tienes alguno, que esté muerto.
Pues claro,
y entonces,
claro.
Yo ya lo he puesto como regla.
Pero
ya
hay,
no
una, hay un precedente. Bueno, Berta, bienvenida, y ahora nos cuentas el milagro de Málaga, que aquello es una cosa asombrosa lo que ha pasado allí. Hasta el 70% de voto del PP en Estepona.
Sí, García Arbón.
No está nada. Y mayoría
registrador como don Mariano.
O sea que hay de todo en cada... Bueno, pero ahora, Luis, explícame el misterio de San Rivera. O sea, porque esto es un misterio. O sea, ayer sale Ciudadanos. Por la mañana IGEA que va a entregarle Castilla y León al PSOE. Porque si el PSOE le entregara Castilla y León a Ciudadanos, lo entendería. Diría, bueno, es que él, aunque sea el PSOE, pero nos dan Castilla y León, lo vamos a gestionar mejor y tal. Luego, Arrimadas dice... que hay que estudiar caso a caso, que es como no decir nada, claro. Claro, cada caso a caso, ya. Y el sol sale por oriente, se pone por occidente, vale, hasta ahí llegamos. Luego sale el capitán Villegas y ya nos pone la cabeza como un bombo, aparte que se expresa con dificultad. Entonces dice que tienen que renegar de Sánchez y aceptar el 155, que es imposible de aplicar con un Congreso de mayoría absoluta socialista. Es decir, pero entonces, ¿en qué quedamos?
Yo te digo como yo lo interpreto. Yo creo que hay dos momentos. Cuando se produce el resultado electoral, yo creo que hay un momento de cierto shock, porque Ciudadanos, aunque lo quiera disimular, no tiene el resultado que esperaba ni de broma.
Tiene
objetivamente un mal resultado. Lo que pasa es que también es verdad, conforme se va durmiendo el asunto, que ese mal resultado les permite jugar muchas cartas en el momento político presente. Nos gustaría jugar mejores. O sea, no tengo póker. Yo no soy jugador de póker, soy jugador de mus. No tengo duples de reyes, pero tengo medias. Y por lo tanto, como tengo medias, oye, pues tengo muchas cosas que decir a pares. Y eso es lo que está tratando de ahora de optimizar. Hay un primer momento en el que Ciudadanos dice, bueno, a lo mejor tenemos que no poner ninguna traba, y hay una primera toma de posición esa misma noche, en la noche electoral, en la que hablan de, bueno, pues de no poner vetos, de no cordones sanitarios, de explorar el caso a caso. Y luego está IGEA, que expresa más una voluntad personal. Él no quiere pactar con, está claro que no quiere pactar con el Partido Popular en Castilla y León, y que el cuerpo a él le pide el PSOE. Y está en el programa,
bueno,
de Dieter.
Y le pide echar al propio Rivera por haber puesto a Patatas Meléndez en su lugar, sí, bueno, a la que él derribó.
Pero esas batallas ya las
son internas, esos son los rencores.
Y la guardará en su corazoncito, y cuando pueda liberar esa batalla, como si ya ganaras, a lo mejor la da. Pero no es el caso. Entonces, a mí me parece, sin embargo, y en eso discrepo de lo que te he oído decir, que Villegas lo que hace es que fija, después de esos dos días de desconcierto, la misma posición idéntica a la que había mantenido Ciudadanos durante la campaña, con las mismas palabras de renegar del sanchismo, de hacer...
No, y renegar de Vox.
No, ayer... Vamos por partes. Ahora estamos hablando de los posibles pactos Ciudadanos-PSOE. Y en ese punto concreto, si tú repasas lo que dice Villegas, Villegas recupera la partitura campaña como diciendo, somos un partido que no vamos a cambiar.
Lo de Ciudadanos-PSOE es una parte de lo que dice Villegas.
Es muy importante.
Es la política de pactos de Ciudadanos. A mí, lo digo hoy en el mundo,
tampoco
digo
dice...
a mí que pacte con la izquierda o con la derecha, según en cada caso, por el bien común, lo entiendo. Pero no porque esté en el centro o en el medio, sino por el bien común. Pero es que tenemos un golpe de Estado de por medio. Es que Andalucía la tienen, después de estar 3 años y medio de abrecoches de Susana Díaz, es decir, la corrupción más abyecta, el sistema más corrupto de España, bueno, la tienen por Vox. Tú no puedes tratar a Vox como a leprosos y acercarte a Sánchez como posibilidad siquiera. Luego lo corrigió Villegas, pero lo dije a Cursa. Cursa porque responde a una cosa que muchos propagandistas de los de Ciudadanos y los pocos medios que apoyan a Ciudadanos lo dicen. No, hay que entenderse con el PSOE, ser de centro-izquierda, tal y cual. Bueno, yo creo que uno tiene que pactar con lo que crea que es mejor para una comunidad. Pero ¿tú crees que es natural decir, con Vox no nos vamos a reunir? ¿Por qué?
Bueno, vamos a ver, vamos por partes. Son dos partidas, quiero dejar claro que en lo del PSOE yo no estoy de acuerdo en que haya habido ningún cambio fundamental. Es más, me sorprendió gratamente ver que Villegas lo que hacía es que se ratificaba en lo que Ciudadanos decía y que no trataba de aprovecharse de la nueva situación para abrir expectativas. Otra cosa es que luego lo mantengan. No me preguntes
es que
lo que
Villegas
van a hacer.
Sale, oye, Villegas, muerde.
Y luego, lo de Vox. Pues lo de Vox nos va a llevar a discutir de una manera más sutil. En primer lugar, yo no quiero defender a Ciudadanos frente a Vox. Yo creo que Vox tiene razón en su reivindicación de fondo, vaya por delante. Ahora, también es verdad que Ciudadanos no está diciendo una cosa distinta a la que dijo durante la campaña. Está diciendo exactamente lo mismo.
No, en la campaña no lo dijo.
Sí.
No. Perdona, dado que Ciudadanos lo que ha ganado no ha sido Rivera, que ha tenido un resultado pésimo, ha perdido 1,5 millones de votos, y en Cataluña ha perdido el 73% de los votos, que es de lo que tendrían que mirarlo. ¿De qué estamos haciendo mal? Nos hemos ido todos a Madrid y en Cataluña ya no nos vota nadie, cuando la fuerza de Ciudadanos estaba en Cataluña.
Inés es andaluza, ¿eh?
Bueno, bien.
O sea, ya dice que
bien.
Es andaluza.
No, pero lo es, y catalana, pues es española, es lo que le dé la gana. Y además Inés está muy bien, se hará lo que quiera. Pero lo cierto es que el partido, ¿qué discurso ha hecho en Madrid? ¿Qué discurso ha hecho Begoña Villacís? Yo, por supuesto, no tengo nada, ningún problema con Vox, cuando no le llamaban porque tenían que tener problemas por Vox. Yo digo, mira, el sectarismo este centrista, que no es más que el complejo de superioridad de la izquierda, me tiene hasta las narices. O sea, vale más Abascal que el 80% de la gente de Ciudadanos, por no decir el 90%. Se ha jugado más la vida por España y por las libertades que el 95% de la gente de Ciudadanos. Y el 5%, por cierto, caídos en desgracia. O sea, ya está bien. Bueno, ¿pero qué es eso de que Vox son los apestados? Pero aquí el apestado tiene que ser el PSOE, que ha llegado al poder de la mano del PNV, del partido de la ETA, del partido del golpe de Estado, del otro partido del golpe de Estado y de los comunistas de Caracas. Hombre, a ver si va a resultar que aquí el régimen genocida es el PP Vasco.
De los comunistas de Caracas, precisamente de Podemos, acaba de dimitir en bloque Castilla-La Mancha. Todo el grupo en Castilla-La Mancha.
Bueno,
después,
dado que no existían.
Sí, del...
A ver, Berta.
Se van a señalar a una Pablo Iglesias.
Claro, y no han sacado nada. Claro, porque ha sacado mayoría absoluta el PSOE.
La traición nunca recibe.
¿Quién dijo el otro día eso de que los aparatos de Amancio Ortega por lo menos habían servido para detectar el tumor de Podemos, ¿no? En muchos sitios. Yo creo que esa jugada no le salió bien en la campaña. Sorprendentemente, la reacción a lo de Amancio Ortega y Podemos, yo creo que ha jugado por una vez en este país que los empresarios no suelen tener buena prensa, juegan su contra, ¿no?
Bueno, los empresarios, por ejemplo, los catalanes, tienen mala prensa con razón. Vale. Amancio Ortega es otra cosa. Pero yo creo que ha jugado en el sentido de que ha reafirmado a la derecha. No que haya perjudicado a la izquierda, que dice la misma basura que lleva diciendo hace años, sino que en la derecha ha habido una reacción, decía, hombre, Amancio Ortega no nos lo toques, ¿no?
Sí.
Pero bueno, en ese sentido, pues no ha sido una... Pero bueno, pero cuéntanos, ¿cómo ves desde Andalucía, donde ahí está ese gobierno que está funcionando? Bueno, ya han hecho el búnker para la primera gran máquina de Amancio Ortega. O sea, van a una velocidad...
Bueno, mejor que la Comunidad de Madrid, según los datos del otro día que daban.
Incluyendo la creación de empleo.
Sí, ayer han expulsado a todos los gerentes políticos de la agencia IDEA, esa agencia que está...
Era la de...
Pues ya por fin, tres o cuatro meses después, ya han quitado a todos los políticos enchufados que estaban en las gerencias provinciales. Lo que pasa es que Vox no está contento en Andalucía, eso también hay que decirlo, con lo cual es también el descontento andaluz de Vox en Andalucía también va a ser una baza, también va a ser un factor en las negociaciones.
Bueno, y lo será más.
Es que lo que dijo
tú
ayer...
No puedes tratar como a leprosos. Bueno. Están en la Junta porque gracias a sus votos... Sí. Y están aquí en Madrid, si tienen la comunidad y la alcaldía, gracias a sus votos, y si no, no estarían.
¿Y quiénes van a estar entonces? ¿Carmena o Gabilondo?
Bueno, pero quiero decir...
Son patriotas.
Pero patriotas no es ser suicidas o
tienen que tener su terreno de juego. Claro, tú has de dejarles, es decir, Vox tiene que, si no estás en un gobierno, tienes que poner mala cara, no están haciendo lo que yo querría, se puede hacer más, etcétera. Y eso lo hacen bien, pero yo no tengo ninguna duda, que Abascal y Rocío y toda la gente, el capitán Smith, etcétera, harán cualquier cosa para que haya gobiernos y ya está.
Yo sí tengo dudas.
Yo no lo creo. Y de Ciudadanos tampoco tengo ninguna duda, porque aunque el Beleta, es decir, es verdad que Rivera tiene dos vidas, ¿no? Rivera de día, Rivera de noche, ¿no? Rivera de noche es el mundo de Malú, de la gente de izquierdas, lo que le dicen, hombre, no, tú eres un hombre, el futuro presidente, etcétera, ¿no? Entonces, en ese mundo hay una realidad. Pero luego hay una realidad, la diurna, ¿no? Y la diurna es que Ciudadanos ha sacado los votos de donde los ha sacado. Yo me encantaría, sería el tío más feliz del mundo si Ciudadanos vota a la izquierda. El más feliz del mundo, ya se acabó la broma, y la gente buena de Ciudadanos que se incorporen al PP dentro de 3 años, cuando Ciudadanos se convierta como UPyD en un despojo de la historia.
Bueno,
¿no?
UPyD ha sido un partido extraordinario que, por desgracia, desapareció.
Se lo cargó Rivera, además.
Se lo cargó antes Mariano Rajoy, tratando a puntapiés a Rosa Díez, en un comportamiento en las Cortes repugnante.
Pero el error no fue... Ahí Rajoy sí que no tiene culpa.
Rosa Díez le decía para reírse de ella.
Pero no, la culpa
porque
es de
Machito,
ellos dos.
Cuando sale Machito Gallego...
No, pero ahí Federico no estoy de acuerdo.
Rosa Díez es la única que no acepta un puesto en el Consejo del Poder Judicial.
A mí me gusta
la única
Rosa Díez.
Que se enfrentó a la política lingüística de inmersión en toda España.
Pero quien se carga
la única
Díaz
que se enfrentó
Rivera.
Con el régimen foral económico, los privilegios fiscales. El programa de UPyD es lo mejor del programa de Ciudadanos.
Pero si estamos de acuerdo, pero yo te digo que
la
no fue Rajoy que se lo cargó.
¿La foto de Macron y Sánchez va a influir o en nada?
Hoy cuenta Carlos Cuesta en OK Diario que Sánchez le ha arrancado a Macron un compromiso, y es que expulsa a Ciudadanos de ALDE, del Grupo de los Liberales, si pacta con Vox. Esto lo cuenta hoy Carlos Cuesta.
Me da la risa.
Macron de día, Macron de noche.
Pero hay otros datos interesantes al respecto. Por ejemplo, hoy La Razón lleva un titular en la portada, y es el siguiente: Sánchez amaga con repetir elecciones como presión a Ciudadanos, y lanzaría ese mensaje culpando a la oposición de la inestabilidad, de la imposibilidad de establecer gobiernos y de esa
Todo
repetición electoral.
Todo el mundo amaga
electoral.
Con lo mismo.
Sí, claro.
Excepto que ninguno lo quiere hacer, salvo tal vez Casado.
Bueno, a Sánchez le vendría bien, ¿eh?
Sánchez le vendría mejor.
Ya veríamos.
Pilla 15 diputados seguro.
Porque enfrente... iba a tener seguramente un PP más fuerte.
Pero ya le va bien, ¿eh? Yo creo que hay un planteamiento que nos equivocaríamos todos. Yo te puedo asegurar que el lunes estaban eufóricos en Moncloa por el tema del bipartidismo. Eufóricos,
bueno, ya
encantados.
Lo entiendo. Yo estoy en desacuerdo contigo en lo de Ciudadanos por una razón. Ciudadanos es una rama de la opinión pública que se pone en contra de la izquierda y del separatismo, en la medida en que la izquierda no es más que el abrecoches del separatismo español, ya no es otra cosa. O sea, la izquierda no tiene un programa social, no tiene un programa ideológico, no tiene un programa político, son simplemente los socios de los separatistas, nada más. Y aparte que dependen de ellos.
Pero la rama ya está bien, Vox.
No, bueno, no, perdón.
No,
perdona.
Necesita el PP, Vox no necesita es... dos ramas.
No,
son dos momentos distintos, dos momentos distintos. La rama que sale del PSOE es UPyD. Ciudadanos sale en buena parte, aunque los jefes son del PSC, digamos,
hombre, fundador,
pero el voto sale de gente que está cabreada con el PP por su política en Cataluña. Y Vox por su política con el golpe de Estado en Cataluña, que es lo que hace que Vox tenga una subida que aún así sigue siendo grande. Pero esas opiniones que están en contra de la izquierda y del separatismo tienen que confluir. O sea, yo no quiero que Ciudadanos se vaya al PSOE. Yo creo que Ciudadanos y Vox ayuden a organizar un espacio de centro-derecha que les gane las elecciones,
sí, si va a
la izquierda y al separatismo.
Sí, lo que pasa es que eso no es lo que probablemente te dirían los de Ciudadanos que quieren, porque ellos entienden que hay muchas diferencias, muchísimas, entre Ciudadanos y Vox. Y, entonces...
y hay más diferencias ahí con Ciudadanos y Vox que con el PSOE.
¿Pero qué diferencias hay?
Que hay tantas como entre Ciudadanos y Podemos.
Es que bueno, es mentira.
Bueno, yo te digo,
lo sabes.
Yo te digo, no, yo lo único que te digo es que a mí me gustaría que ellos hicieran lo que crean que tengan que hacer y que nosotros criticáramos, sí, claro, lo que nos parece bien y nos parece mal. Pero los encargados de hacerlo son ellos. Y
no,
yo...
no.
Sí,
porque
sí,
no te...
sí,
unos
sí,
tíos que te dicen una cosa el lunes y
es
otra el
eso
martes...
Eso es lo que quiero reflejar. Yo te invoco la hemeroteca y estoy dispuesto a invitarte a donde quieras si encuentras algún momento en el que durante la campaña electoral Ciudadanos dijera algo distinto a el pacto a la andaluza. Y ellos están manteniendo la fórmula del pacto a la andaluza.
Eso es una chapuza.
Bueno, lo que yo te la
es
gana.
Una chapuza.
Lo que quieras. Bueno, es lo que es.
Pero
¿te
no,
parecerá
no,
una chapuza
pero,
o no?
No, es una
pero
chapuza.
Es lo que es.
Y es verdad que han hecho hincapié siempre en distinguir el sanchismo de los varones,
bueno,
en campaña.
Es una broma pesada.
No,
hasta que dijeron que el sanchismo es lo mismo que
hay
el socialismo.
Hay que darles un premio. 15 días de coherencia de Albert Rivera.
No, pero
estoy
al margen de Rivera. Vamos a la cuestión de fondo. Yo he tenido...
Disolvente que...
No, disolvente no.
Eso no
Luis,
dice nada, salvo que estás de acuerdo con Federico y que quieres joder a Ciudadanos. Pero que no somos que agentes de ningún partido político.
Yo tampoco, vamos a ver, Luis,
yo sepa,
tranquilo.
Vamos.
Aquí
pero
yo he tenido ahí al capitán Smith, como dice. Aquí a Begoña Villacís y aquí a Martínez Almeida.
¿Sí?
Todos, sin excepción, tenían el mismo programa económico, idéntico, el mismo programa político, el mismo enemigo político, la misma defensa de España, de la familia, de la propiedad privada, del pequeño y el gran empresario, de acabar con el dominio ideológico de la izquierda, idéntico. Pepu, que fue invitado, ahora Pepu, Papu, Popu, no quiso venir, pero fue invitado porque dijo Begoña, pues se puede decir, que ¿por qué no invitábamos a Pepu? Lo invitamos, incluso a una entrevista. Yo no quiso una entrevista, Pepu no tiene una entrevista. Bueno, pues bien, me da igual. Pero la cuestión de fondo es tres partidos que en Madrid, que es la pasarela ideológica y política de España, que es al final lo que siguen los partidos. Luego entran las cosas regionales, las personales, los caudillismos de provincia, etcétera. Pero la cuestión de fondo, no hay ninguna diferencia, porque tenemos un golpe de Estado comunista, separatista, socialista, que sigue en marcha, y ante eso no hay discusión.
Bueno, por eso yo no entendería, yo de la posición de Ciudadanos hay una parte que no entiendo y otra parte que me parece razonable, porque además forman parte de su jurisdicción y cada uno hace lo que cree, defendiendo sus intereses políticos, hace lo que considera mejor para sus intereses políticos. Yo en la parte del discurso de no me quiero sentar con Vox no lo entiendo. Por lo que tú dices.
No, es que no lo entiendo, es que a mí me repugna.
Bueno, bien, pues que lo expresamos de manera distinta. Claro. Si se han sentado en debates electorales y han estado aquí y no ha pasado absolutamente nada y han puesto...
Al revés.
A mí, que se sienten, ¿vale? Aunque sea para constatar que por las razones que luego puedan justificar, Ciudadanos diga, pues mire usted, ya
pues
me
si
he sentado con ellos,
al revés.
He hablado...
Si es que luego pactan con ellos a través del PP Pero yo no me he sentado con Vox. ¿Cómo que no te has sentado con Vox si has pactado lo
yo
mismo
no
que ha pactado el PP?
Yo no entiendo en la parte del discurso de no sentarme, que es el punto uno que ayer cerró Villegas. Pero entiendo, lo entiendo perfectamente, que luego digan, bueno, y yo pacto, mire usted, con quien considero que me quiero pactar y no me quiero pactar con
Vox. Que es con Vox.
Claro, pero es que a mí lo que me parece injusto, Federico, y no quiero discutir demasiado contigo, más que nada, porque si no luego mi mujer me riñe. Sí, porque es que no estoy de acuerdo. Sí, porque no estoy de acuerdo contigo, y yo qué voy a hacerle. Si es que me gustaría.
¿Pero en qué no estar de acuerdo?
Pues en que estás haciendo un planteamiento que a mí me parece asimétrico. Vamos a ver, si no hay un acuerdo entre Ciudadanos y Vox, la culpa no la tienes por qué tener solo una parte. Imagínate por imagínate por un momento que Vox, que en el Ayuntamiento de Madrid tiene una representación muy pequeñita,
pero esencial, pero muy pequeñita.
Cada uno tiene el peso que le han dado las urnas. En el Ayuntamiento de Madrid el peso de Vox es pequeñito.
Solamente que es el que decide.
De acuerdo, muy bien. No, decide junto con otros, porque ese mismo planteamiento lo puede hacer Ciudadanos.
Es que si Vox se va, se va. Ciudadanos lo puede hacer.
Muy bien, claro.
Sí. Pero a Ciudadanos nadie le niega
la diferencia es que uno lo hace con 26 concejales y otro con 4.
Mira, cuando...
Pero da igual. Déjame que te termine el planteamiento. ¿Dónde veo yo la simetría de tu planteamiento? Si no llegaran a un acuerdo, el resultado sería el mismo. El resultado sería que la izquierda podría conservar el Ayuntamiento de Madrid, salvo que se produjera una carambola, que ahora se me ha ocurrido a mí solo y que luego te contaré. Pero claro, ¿quién tiene la culpa de que la izquierda vuelva? ¿Solo Ciudadanos?
No. La culpa esencial es del PP.
No.
Para mí.
Bueno, es decir, es que cuando dos partes no se ponen de acuerdo, decir, bueno,
pero es que usted... no son dos partes. En España...
Vox está diciendo que está dispuesta a que vuelva a la izquierda al Ayuntamiento de Madrid antes de que le ninguneen.
¿Y tú lo cual te lo me crees? Parece...
Yo no, yo no tengo más remedio que creerme lo que dicen.
Pero es que yo no me lo creo.
Ah, bueno, entonces ya... Entonces si bueno, cambias los
no
términos
me lo creo
de la ecuación...
por dos razones. Porque aquí mismo... lo dijo aquí mismo, el capitán Smith lo dijo. De ninguna manera, bajo ningún concepto, Vox va a permitir que la izquierda esté en Madrid si lo puede impedir. No dijo si estamos en el gobierno.
Son patriotas.
Dijo si lo podemos impedir. Y estoy seguro de que lo harán.
Yo también.
Porque además, si no sería el fin de Vox.
El discurso de ayer de Rocío Monasterio y de Santiago Abascal no va en esa dirección. Otra cosa distinta es que estén diciendo una cosa y pensando otra. No lo ignoro.
Bueno, porque levantan la voz.
Lo ignoro, pero yo te digo lo que dijeron ayer.
Hay que hacer un poco de teatro.
Y te llamo la atención sobre algo que está pasando inadvertido y que a mí me llamó muy poderosamente la atención. Tal vez porque, como tengo carencia telúrica, pues a lo mejor le presto más atención. Ayer dijo Ximo Puig algo en referencia a la alcaldía de Alicante que me llamó muy poderosamente la atención. Sabes que en la Comunidad Valenciana la única capital de provincia que está en manos del bloque de la derecha es Alicante.
Sí.
Porque tanto en Castellón, para mi desgracia, como en Valencia, está a la izquierda. Muy bien. Entonces, ¿qué dice Ximo Puig? Dice, para que la extrema derecha, utilizando su terminología, no tenga responsabilidades de gobierno, le ofrecemos a las fuerzas progresistas un pacto a Ciudadanos. ¿Qué significa o cómo yo lo interpreté? Que hay una parte de la izquierda, y eso, ojo, que en Madrid, con una carambola se podría reproducir, que es tú, Ciudadanos, iba a decir CDS, de donde me lleva a mí el...
Sí.
Tú, Ciudadanos, te haces con alcaldía y nosotros, las fuerzas progresistas, te apoyamos.
Luis, no se te ha ocurrido a ti, se le ha ocurrido al PSOE y viene diciéndolo hace dos
días. No, pero es que el PSOE lo está diciendo de otra manera. El PSOE lo que está diciendo es, hacemos alcalde a Villecís con el apoyo del PSOE y la abstención de Más Madrid, que es que las cuentas ahí...
No, pero ya a cambio tú me haces presidente a Gabilondo.
Eso es lo que no va a aceptar Ciudadanos.
Es que lo otro es inaceptable.
Sería una chalanería, vamos a ver.
Tenemos que recomendar el colacel, pero hay que recordar que ayer Daniel Pérez, aquí en entrevista en Es la Mañana, también dijo que él iba a hacer valer sus escaños en Zaragoza, en Aragón, y que ayer Aguado también dijo que él iba a hacer valer también sus representantes
pero
en la
yo
comunidad.
Yo escuché la entrevista de Daniel Pérez y yo estuve presente físicamente aquí en Carne Mortal en la primera vez y yo vi con gran regocijo, porque me parece que la coherencia es un factor que cada vez me gusta más en la política, que dijo lo mismo ayer que lo que había dicho la otra vez.
Con una diferencia, que es que con los resultados en la mano dejó entrever, pero vamos, no lo negó, que a él naturalmente le apetecería la presidencia. Claro. Y debo decir que la alcaldía de Zaragoza, que son 800.000 de 1.100.000 habitantes que tiene Aragón, la alcaldía de Zaragoza de Jorge Azcón, que es un candidato extraordinario, y la presidencia para Ciudadanos de este tipo, que es un candidato extraordinario, sería una solución excelente.
Pues ayer dijo lo mismo Aguado, después de la línea de Daniel
Pero eso
Pérez.
Es un clásico. Yo llevo toda la vida escuchando cosas excéntricas, ¿no? Es decir, sí. que vamos a hacer a Carmona alcalde de Madrid. Eso son
Ojalá.
Cosas... ¿Os acordáis? Son liebres Ojalá. Que se lanzan para que los periodistas salgamos corriendo y tal, ¿no? Los periodistas, los políticos mienten casi siempre, ¿no? Es decir, yo que he estado en política puedo certificarlo. Mienten porque la mentira no es un término en nuestra vida cotidiana. Mentira es una cosa. En política es otro y es que el contexto hace que lo que dije ayer hoy ya no sirva. Entonces, ¿Ciudadanos puede hacer eso? Yo creo que no. Es decir, yo
hay
creo
un
que
antecedente,
sí,
me estoy acordando, perdona, hay un antecedente. No es una ciudad muy grande, pero la alcaldía más importante que ha tenido Ciudadanos en la legislatura anterior es Mijas. Que a lo tonto son habitantes y fue una jugada. Borgen era la tercera fuerza el candidato de Ciudadanos.
Pero eso son cosas excepcionales.
Otros sitios, en las alcaldías
y Cantabria, pero son cosas raras. Son cosas muy, muy excepcionales.
Pero la cuestión de fondo es Madrid. O sea, aquí la clave de fondo es Madrid.
Pues en Madrid yo creo que nadie duda. El único problema es que el escollo objetivo que yo veo hoy, a lo mejor se resuelve dentro de dos días, es la incompatibilidad entre Ciudadanos y Vox. Ese es el principal
escollo.
Es una
incompatibilidad puramente verbal.
Para
favorecer una imagen dizquecentrista que es simplemente halagar los bajos instintos de la izquierda
periodística. Y es el riverismo, es la estética.
Para que la izquierda me trate bien. Porque yo soy de centro.
Mismo.
Un tío que ha ido con libertad.
Hombre,
está
vamos.
A la extrema derecha de Atila a las elecciones europeas. Y ahora va dando clases.
Rivera lo hemos conocido en todos los partidos excepto Podemos. Es decir,
no,
está de sensibilidad.
Es
sí, hombre.
Vamos a recomendarle Colacel. Pues mira, a los jueces de Estrasburgo, ¿te parece?
Muy bien.
Que ayer.
Muy bien, porque la literalidad.
Fueron bastante claros.
Bien.
Sí, además por unanimidad y se agradeció.
Es una sentencia que es que.
Es excepcional porque, en el fondo, reconozcámoslo, en un acto de humildad no la esperábamos, porque eso es lo que
dice. No tan contundente.
Con los jueces que hay por allí.
Hay un precedente, que es la sentencia contra España a mi favor.
Hay una crónica de Pablo Ordaz en el diario El País contando
Llorando.
Cómo los abogados de la defensa empiezan a mensajear, a tuitear, reaccionando a la sentencia.
No puede
echándose
ser.
Las culpas, que la verdad es que merece la pena.
Antes que El País, perdona, lo contó El Independiente. Digo, por citar sí. la fuente.
Bueno, mira, pero yo me refiero al juego de mensajes, de tweets, y la verdad es que Pablo Ordaz está haciendo un trabajo muy interesante, muy bueno. Bueno,
pues
se lo habíamos recomendado a los jueces del Supremo.
Bueno, exactamente, y además para que se quiten eurocomplejines los magistrados.
Sí.
Bueno, Zaragoza, Vladivostok, está hecho un hombre. Y sí. ha dicho que él no baja de rebelión ni aunque venga...
Pero que tienes que quitarle ya de lo de Vladivostok, porque se merece un salto cualitativo,
Zaragoza,
sinceramente.
El día que reconozca además que Ana Pastor no odio desayunar a los golpistas...
Acabas de levantar que lo desmienta públicamente.
Claro.
Que lo desmienta ella. No te use a ti como fusible.
Que no me usa.
Luis, no me hagas hablar.
No me usa.
No me hagas hablar que nos está escuchando Miriam.
Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico. Es radio.
Direct.
Toda la información, Federico, en securitasdirect.es o también llamando al teléfono gratuito 900-130-900 por mucho menos de lo que nos imaginamos. Sin obras y para todo tipo de viviendas, independientemente del barrio en el que residamos y, por supuesto, de nuestros negocios. 900-130-900.
Bueno, ¿y el Corte Inglés, Elia?
Pues en el Corte Inglés, acostumbrarse a lo bueno es fácil, por eso hacemos la compra diaria en Hipercor y en el supermercado del Corte Inglés. Lácteos, ultramarinos, conservas, congelados, refrescos, detergentes y pañales, marcas de prestigio con total garantía para que disfrutéis, pues, por ejemplo, de pescados y mariscos de nuestros mares, carnes selectas, frutas y verduras de nuestras huertas y, ya sabes, aprovechar todas las ofertas. Supermercado del Corte Inglés, alimenta tu vida.
Bueno, pues...
Una pausa.
Una pausa, sí. Luego volveremos y traducimos la última amenaza del camarada Egibar,
sí,
de Eusko Egibar, que hemos traducido de Euskal Irratia, o sea, de Radio Euskadi. Sí. Porque aquí, del enemigo el consejo. Y estos son enemigos de España y de la humanidad.
Ese es lo peor del PNV con diferencia.
Bueno, es el PNV auténtico.
Sí, sí, exacto.
Es el de
sí, verdad. Sí. Es el hijo de Arzayus.
Exacto.
Hombre, vamos.
Bueno, pues ayer ya dijo...
Los dinamiteros irlandeses.
O nos dais Navarra o adiós investidura.
Es decir, o que el Partido Socialista de Navarra, María Chivite, se establece en Navarra o que directamente no cuente con ellos para la investidura de Sánchez. Es muy interesante hoy cómo se aborda ahí es la cuestión de apertura, tanto en la prensa vasca como en Navarra, que lógicamente siguen al detalle. Y fíjate, ayer los partidarios de los votantes de socialistas decían o se mostraban convencidos de que María Chivite al final no iba a pasar por ahí. Pero bueno, veremos a ver qué es lo que pasa,
bueno,
que sus votantes no lo comprenderían.
Es algo en lo que insiste Luis Herrero, y esta vez tiene toda la razón, que es la extrema fragilidad por la virriosa cantidad de 123 escaños en que se sustenta el PSOE, que es que está a manos de 8 partidos.
Mañana vamos a tener aquí a Ana Beltrán, a la representante
pues,
del Partido
a ver
Popular,
qué es lo que
sí,
pasa. Y todo esto va a ser jugar a las 7:30... pero sin cartas, o sea, todo de memoria.
Sí, pero lo de Navarra es un dato importante, porque Ciudadanos, ¿cómo va a apoyar al PSOE si en Navarra se alía el PSOE con los independientes?
Pero al mismo tiempo el PSOE, ¿qué va a hacer? ¿Se va a abstener y perder los 5 votos del PNV?
Ah, la vida no se puede tener todo.
Exacto.
Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos. Es Radio. Repsol te ofrece la información del tiempo.
Está extraordinario, o sea, va a llover un poquito en el Pirineo, en la zona cantábrica, e incluso algo quizá en Baleares, poquita cosa, la Sierra de Tramontana, pero en el resto de España, cielos rasos, despejados, calorcito, bien.
Incluida la Comunidad Valenciana.
Hombre, eso por supuesto. 27 grados en Madrid, 35 en Sevilla y Córdoba, entiendo que te dé envidia, ¿no?
No, eso empieza ya a ser demasiado.
Bien.
La moderación.
Pero ayer reapareció.
El centrismo también térmico.
Hasta en el tiempo me encanta.
Es un exhibicionista. Luego todo el mundo ve cómo se produce. O sea, los términos de violencia verbal que caracterizan a Luis. Luego tengo yo que moderar, etcétera. Bueno, pero el pelotón del pasmo ayer vio que Soria, después de un año de letargo, que ha sido como la campaña del Madrid, de este año, ha sido horrible, o sea, no ha comparecido más que para perder. Bueno, pues aparece Soria en solitario. Y el pelotón del pasmo se moviliza en apoyo a la hermana Soria, tantos años hermana, fraternal, pero todo el mundo, Teruel, Ávila, Burgos, León, Segovia, acompañan a Soria en dar la mínima. 5 grados. 5 grados en Soria es un frío horroroso. Y en Teruel ni te cuento. Y en Burgos, con la humedad de ese río que hay en Burgos, es un pedazo de río, ¿eh?
Río Duero.
Nadie acompañarte baja. Pero eso lo escribieron en Soria. Que, como todo el mundo sabe, como dijo Sánchez, es donde nació Antonio Machado. El sevillano Antonio Machado nació en Soria.
¿Puedo hacer una tesis doctoral sobre eso?
Sí, así está el tiempo.
Repsol te ha ofrecido la información del tiempo.
En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora también, electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante, asesoramiento personalizado y muchas ventajas más. Con la garantía Repsol. Infórmate en el 900-907-919 o en laluzderepsol.com.
Es la mañana. Es radio.
Bueno, antes de acercarnos a la bolsa, degusa, porque si al final el PP gobierna comunidad y ayuntamiento, que es muy importante, aunque la mitad de las consejerías sean de Ciudadanos y alguna de Vox, lo importante es que haya una política económica conjunta de la capital y la comunidad. Esto va a pegar una subida con el Plan Chamartín, solo el Plan Chamartín, 120.000 empleos. el eje, como decía un oyente el otro día, el eje Zaragoza-Madrid-Sevilla lo va a romper. O sea, está bueno. Hay que añadir Málaga.
Y habrá que añadir también Vallecas, porque hoy en todos los informes que hay sobre el voto calle a calle, que podemos analizar ya en Madrid, por ejemplo, hablan de por qué Carmena ha perdido las elecciones, y es precisamente por Puente de Vallecas. Allí se ha producido la mayor abstención en la capital. De cada 4 votantes que votaron a Carmena, 1 se ha perdido en Puente de Vallecas, y precisamente los vecinos se sienten abandonados por los del Distrito Centro, Madrid Central.
Además, ahí vivía Pablo Iglesias, se fueron a pagar.
Claro, y se sienten dolidos.
De la corte de Vallecas a la corte
bueno,
de Galapagar.
Pero mientras tanto, oro.
Sí, porque bueno, el oro es un valor refugio. Madrid siempre. Podríamos decir que es el territorio refugio.
Madrid es oro, claro,
en España,
en
pero
política desde luego.
Bueno, pues siempre es recomendable, se dice que hay que diversificar las inversiones. La diversificación en oro y en oro físico es importante, y qué mejor hacerlo con Degusa, que saben hacerlo de toda la vida y que además nos pueden dar el mejor asesoramiento. Desde tan solo 100 euros podemos posicionarnos en oro de inversión llamando al teléfono 91 19 82 900 o entrando en su web degusa-medio.es.
Bueno, ¿y la bolsa cómo está?
Bueno, pues la bolsa en este momento se está dando un batacazo importante, está dejándose un 1%, que para las caídas y subidas que hemos tenido en los últimos días, pues es una caída bastante fuerte para esta hora. 9.093 puntos en el IBEX 35. Estaba leyendo los comentarios de los analistas que bueno, pues ponen en tiempo real y decían, bueno, ayer cayó por la guerra comercial, hoy cae porque sí y mañana será por otra cosa. Así, pero bueno, la verdad es que estamos en resistencias en las que el inversor sale huyendo, y en este caso pues la verdad que se está demostrando hasta ahora.
Bueno, cuéntanos qué es Finicens.
Bueno, pues Finicens es una de las formas de invertir más importantes que podemos tener ahora mismo, porque es una manera, Paco Maruenda les dio un premio el pasado jueves precisamente como mejor banca privada, porque está ganando mucho mercado, y lo que hacen son expertos en gestión pasiva indexada. ¿Esto qué es? Invertir en una diversificación extraordinaria de activos, en índices de todo el mundo, tienen hasta 16.000 posiciones, es decir, una diversificación extraordinaria, y de forma pasiva. Esto significa que dejamos la inversión en el largo plazo, y a largo plazo, si apuestas a que el mundo va a crecer en los próximos 10-15 años...
Cosa que, salvo que vuelvan los comunistas, sucederá.
Pues nuestra inversión va a crecer de la misma manera, y además con unas comisiones absolutamente de mercado, bajísimas, por debajo del 1%, que es lo propio de la gestión pasiva. Sabes que muchas veces se vende gestión activa que es pasiva, pero a comisiones altísimas. En este caso, no, gestión independiente, indexada a largo plazo. Y queremos más información, queremos enterarnos de cómo funciona Finicens. Llamamos al teléfono 91 048 30 04 o entrando en su web finicens.com.
Bueno, unos libritos que son una preciosidad, pero una pequeña joya. Esto sí que es lo que se dice cuando uno tiene dinero, se puede permitir ciertos caprichos. Y hay un señor que tiene el capricho de Baroja. Baroja solo tiene amigos y enemigos. O sea, Baroja es el único que no ha dejado nunca a nadie indiferente. Parece radio. O sea, es así. Y ha encontrado un financiador con una serie de libros. Me parece que el primero que vi fue el de Juaristi, que es, pero además con un diseño así pequeñito, la gente cuenta su experiencia de Baroja, que es como si yo tengo dinero y dice, mira, pues voy a encargarle a Luis Herrero que me haga una novela negra, pero que no suceda en Castellón, que suceda en Teruel, por ver lo que hace Luis Herrero. Y Reverte está muy caro y además ya sé por dónde va, pero lo voy a encargar a Lorenzo Silva, que vayan los guardias civiles también, y que me hagan una, pero en Mora de Rubielos, en el pueblo de Belloc, un crimen atroz con un desfalco monumental, y tengo dinero y se lo encargo. Bueno, pues este, sin llegar a tanto, pues es lo que ha hecho.
Así es, Federico. La noticia de interés cultural de la ONCE la protagoniza el proyecto literario Baroja y yo. Su editor, Joaquín Ciaurriz, ha reunido a 25 autores que cuentan su relación con la obra del escritor español. Andrés Trapiello, Soledad Puertolas o David Jiménez Torres son algunos de estos escritores que han colaborado.
Lo presentó la colección Trapiello, y lo asombroso es que continúa. Y son unos libritos muy breves, y cada uno cuenta su relación con Baroja, que cada uno ha tenido la relación más extraña que conozco. Estuvo en mi pueblo, ¿sabes, Baroja?
Me imagino, porque tengo interés en ver lo que dice David Jiménez Torres a propósito de Baroja.
¿Sabes lo que cuenta? Te puedo adelantar porque esa la he leído. Cuenta por qué, extraña razón, a los ingleses en la Universidad de Manchester, que es la tercera universidad del Reino Unido, no les interesa Unamuno, no les interesa Ortega, no les interesa Azorín, no les interesa Valle Inclán y les encanta Baroja.
¿Y cuál es la conclusión?
Que los ingleses son así. Pero él cuenta por qué y cómo sucede eso en una clase, que él es el primer sorprendido. Y dice, pero bueno, ¿por qué les gusta tanto Baroja?
Ingleses que ayer no lo hemos hablado, que ayer aplaudieron en Oxford Union a Cocomocho a rabiar.
Bueno, pero Oxford Union es una banda progre como los de Hollywood. Es que el problema de las universidades, sobre todo las caras, es que están en manos de la extrema izquierda.
Pues sí, es un problema.
Bueno, pero es
no,
ese
no, no, es
que viene de Estados Unidos, además que es que
las humanidades
viene de allí, por supuesto, las letras. En ciencias, no, porque hay que aprender a sumar. En fin, una pausita.
Es la mañana de Federico, es radio.
Bueno, esta cuestión de la fragilidad del gobierno, aunque todo el mundo dice, bueno, estos son 4, son 8 años, son 12 años y tal. Bueno, vamos a ver. Yo creo que cuando se pone en marcha un proceso revolucionario, que es lo que está viviendo España, revolucionario, de involución, los plazos no se cumplen nunca. Porque un proceso revolucionario se sabe cómo empieza. Nunca cómo termina ni cómo se desarrolla, porque son agentes que
son revolucionario.
Claro. Y aquí tenemos el juicio, las penas que piden, que no creo que el tribunal, por más que digan el Cruz y la Merichel que tal, van a cambiar gran cosa. Y a partir de ahí entra el proceso de qué hacemos con las condenas. Tienen una situación muy delicada, porque es ir ya directamente contra esos indultos, al final los tendrá que refrendar el rey. Quiero decir que pones también a la corona en un compromiso cuando los que salieron a defender España fueron el rey, por incomparecencia de gobierno y oposición, los jueces, que hay que reconocer que han salvado, digamos, el honor de la institución, y los fiscales. Claro, si hubieran podido hacer con los fiscales lo que hicieron con la abogacía del Estado, pero el problema es que los fiscales no se dejaron. Y eso, en homenaje a Zaragoza, hay que decir que ha sido un valladar infranqueable. O sea, porque además, cuando se calan las gafas, como diría Anson, a colona, ¿eh?
Es que es un gran jurista, ¿eh?
Bueno, pero la cuestión es un problema de carácter. Es decir, ahora estamos ante una cuestión de vida o muerte. Es decir, es que si cedes en eso, has cedido en todo.
Pero que como es de vida y muerte, que lo que estábamos hablando antes, que yo creo que el electorado español comprendería que es el momento en el que Casado deje de decir, lo siento, esa chorrada que dijo de decirle a Albert Rivera abstente y que los dos se abstuvieran en la investidura con unas condiciones clarísimas.
Que los dos le ofrezcan.
El problema de la investidura es que creemos que la investidura es el principal escollo, y yo sostengo que no lo es. El problema son los presupuestos. Es decir, tú, de acuerdo, eres presidente del gobierno y tienes que negociar, gobernar. Y aquí es donde se plantean incompatibilidades ideológicas, porque ese pacto de abstención permitiría que Sánchez fuera presidente del gobierno y lo primero que tendría que hacer antes de fin de año es elaborar unos presupuestos para poder gobernar, porque tenemos los narices prorrogados. ¿Y ahí qué mayoría conformas? Porque si haces unos presupuestos a la medida de Podemos, no te los puede ni te los debe apoyar.
Pues ahí te ciñes, Luis, te ciñes a lo que nos está diciendo Europa, y este es el déficit máximo que puedes, y
entonces, ¿para qué sirven los votantes? Los 11 millones de votantes.
Pues los 11 millones de votantes
los tiramos a la papelera.
Sirven ahora mismo para frenar el golpe de Estado.
Ya está frenado.
Pero vamos a ver, no está frenado porque continúa, y ahí está el Senado y el Congreso que lo acreditan, ¿eh?
Sí, pero no tienen mayoría. Mira, piensa que cualquier reforma constitucional, toda esta tropa infecta que rodea, que apoya electoralmente a Sánchez, no tiene nada que hacer. Es decir, ni los bilduetarras, ni Esquerra, ni tal, pueden hacer ningún cambio sustancial.
Yo entiendo que se produzca lo que plantea Berta, porque yo también lo dije. Pero a mí no me sirve que diga Casado y Rivera, abstente tú. Entre otras, tienen los dos. Yo creo que Sánchez, por su propia naturaleza, va a continuar con su proyecto. Hombre,
claro. Pero
es con Podemos y los separatistas. Eso sí.
Retrátale, hazlo. Plantea una reforma de la ley electoral que llevan en el programa Ciudadanos y el PP, la reforma del 3%, que no puedan entrar en el Congreso partidos.
Pero el problema es que hay una cosa que no tiene la derecha y que la izquierda siempre tiene, que es el sentido de la propaganda. O sea, toda esta campaña electoral ha sido propaganda contra la derecha que ha hecho la derecha. Las derechas han hecho propaganda contra las derechas.
Pues
todos contra todos, que ha sido lamentable. Mientras el otro se sentaba y disfrutaba.
Claro, pues es la ocasión.
Pero ahora, al final han tenido el resultado de las municipales. Cuanto más lo ves, mejor es.
Sí.
Cuanto más lo ves, mejor es. Podía haber sido mucho mejor. La movilización de los generales se produce en las municipales y autonómicas y de la izquierda no quedan ni los rabos. Pero bueno, aún así, esto no es que haya partido, es que hay liga. Y estoy con Luis en una cosa. Es verdad que la investidura es una cosa. Los presupuestos, vive de prorrogar los presupuestos de Mariano.
Sí, sí.
Y el problema es que lo que ha presentado Europa son unos presupuestos podemitas que tiene que rebajar. ¿Puedes negociar eso?
¿Quién?
Hombre, no, digo, en el caso de que quiera Sánchez. La gran cuestión es, ¿quiere negociar Sánchez? No,
oye, no, pero
pues
cada...
que lo diga tal cual, no negocio
pero,
estos
pero es evidente.
Cada oveja con su pareja, ¿eh? Es decir, mira, sí. Yo te digo una cosa y le digo, yo hace una cosa así casado y yo en mi vida vuelvo a votar al PP. Es decir,
hombre,
fuera, se ha acabado.
Decirlo,
y desde el periódico me dedico
Paco,
a masacrarlo
con unas, pero
día
con
sí,
unas
día
condiciones
también.
Clarísimas.
Que no, que no. Es decir, oye, Sánchez hizo una... Mira, el PSOE siempre llega al poder en situaciones extrañas. El golpe es al 23 de febrero, donde había socialistas, el 11 de marzo y la moción de censura con un golpe de Estado judicial hecho por un juez como Prada, de una cosa infecta judicialmente, impresentable. Pero aquí, como los medios de comunicación en general, los periodistas son de izquierdas, no pasa nada. Los intelectuales son de izquierdas porque si eres tal. Entonces, ahora, si el Partido Popular hace eso, vamos, oye, yo ya que se olviden y pero que Paco, se la coman con patatas.
El
vamos.
Mensaje que está transmitiendo desde la noche electoral del pasado domingo Sánchez viene a ser poco más o menos el siguiente. Yo, Partido Socialista, me alejo de los independentistas.
De Podemos.
Y de Podemos, y tú, Ciudadanos, naturalmente no me dejas colgado de la brocha. Imaginemos que ese pacto saliera adelante y que Ciudadanos dice, bueno, de acuerdo, si tú te comprometes de manera fehaciente a abjurar de tu política de pro-independentista, etcétera, podemos llegar a un acuerdo. Y en ese caso estaríamos ante una senda de estabilidad recuperando un programa electoral que no era malo y que pactaron Partido Socialista y Ciudadanos en 2015.
Pero si fuera ese.
Pero alguien se puede creer al PSOE del
problema. El problema se llama PSC.
Como ha dicho
Rivera, sobre todo Rivera y especialmente Rivera en toda la campaña electoral, el PSOE no existe, existe el PSC. Decía Toni Cantó, yo con el PSC de Valencia no voy a ningún lado. Y es verdad. ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando en las Baleares con el gobierno del PSOE? Que está haciendo la política de la ultraizquierda catalanista. ¿Qué está pasando en la Comunidad Valenciana? Exactamente lo mismo. ¿Qué dice el PNV en Navarra? Navarra es mía.
Pero
y si no, no estamos
diciendo, yo creo, Luis y yo, que lo fuera a aceptar el PSOE, pero por lo
no,
menos...
No, yo estoy de acuerdo, que la propaganda hay que hacerla.
Que hay que
y
hacer
estoy
la
seguro, pero sobre todo hay una cuestión. Todo el mundo dijo, qué inteligente hacer las generales antes de las municipales, etcétera.
Es verdad.
Para Sánchez, inteligente. Ahora bien, para el partido, ahora resulta que tienes que hacer todos los pactos que en el PSOE son con Podemos y con los separatistas en toda España. Con lo cual, pactos nacionales te los has impedido.
Pero a él es igual, ¿qué más le da?
No, a él sí le da, pero ahí es donde tiene mucho más difícil, aunque fuera
claro,
Rivera, pactar con
claro,
él.
Claro, es que si además fuera Churchill, pues sería maravilloso.
Hombre, no, ya,
Sánchez
es Sánchez.
Pero Sánchez es el gran oportunista. O sea, él es capaz de todo por estar en Moncloa. Es capaz de todo.
¿Y el centro-derecha tiene que entonces qué? ¿Apoyar a Sánchez?
No, yo no, pero sí.
Apoyar con unas condiciones, imagínate. imaginaos que entran en el gobierno Ciudadanos y que dice la farruquita fuera.
Es el fin de Ciudadanos. Mira, me darías la alegría del año. Digo, ya por fin volvemos al...
¿Por qué le tienes tanta manía a Rivera?
Porque Rivera es... Mira, yo tenía buena opinión de Rivera hasta que descubrí que es socialdemócrata, de libertas, liberal, democristiano, lo que convenga, ¿no? Entonces yo ya al final quiero cosas autónomas. Prefiero Alberto Garzón.
En Andalucía...
Alberto Garzón, de izquierdas millonario, el que se pagó una boda de 1 millón de euros.
Pues
en
eso,
Bali.
Al menos comunista. No, 1 millón de euros no seas exagerado. Bueno, es chico de buena familia.
Más de 1,5 millones de euros.
Era una ironía, ya me entiendes.
Perdona.
O un auténtico. Pues,
uno de Podemos. Que es que en Podemos, el que no es millonario es porque no lo ha conseguido. O sea, no porque no lo busque.
A mí de Ciudadanos me gustan casi todos, fíjate, menos Rivera. Es curioso. Casi todos, de Ciudadanos me parece gente...
Pero por ejemplo, Paco, ideología hay en...
Es muy importante, claro. Con todo mi respeto.
Rivera, si es el que manda, es un partido personalista.
Digo que el hecho de que a ti te guste, te deje...
Bueno, pues es mi opinión, déjame...
Ya, pero que la ideología se ve gobernando. En Andalucía tienen una consejería, como es educación, que es bastante ideológica. ¿Y qué estamos viendo en Andalucía? Pues que han dejado de que la concertada no es anatema, sino que la apoyan... Bastante, o sea que...
Pero la gran cuestión es que en Andalucía lo que están haciendo en el gobierno es tan notable, porque además lo están haciendo en territorio hostil, tirando de algo que yo jamás hubiera pensado que era posible y que ha funcionado, que es tirar de los funcionarios de carrera contra los funcionarios, que no son funcionarios,
sino
cargos públicos puestos ahí por
el personal contratado es a dedo.
Tirando de los funcionarios de carrera... Y lo que están haciendo en todos los ámbitos, en los 4 meses que llevan 4 meses en el poder, es impresionante. Si yo dije en la campaña electoral, tendrían que hacerla Casado y Rivera y Abascal en la puerta de San Telmo. O sea, porque de lo que pueden presumir los tres... Dos porque gobiernan y otro porque es lo que están haciendo en Andalucía.
Y yo creo que parte de los buenos resultados en sitios como en Málaga, en Marbella, en Estepona, es que la gente quiere ver cómo se funciona ahora con esa Junta de Andalucía a favor de esos municipios, que no lo hemos tenido.
Sí, pero no son gobiernos de Ciudadanos, ni tampoco lo... son gobiernos de coalición.
En Tomares, los resultados han sido también excepcionales.
Pero fíjate que allí, yo recuerdo cuando hicimos el programa en Tomares, primero, porque nos avanzaron lo que luego han hecho. Dice, bueno, los políticos no cumplen su palabra. Chico, ahí Moreno Bonilla, que creo que se está equivocando radicalmente con Casado, totalmente. Él sigue todavía con la cosa de la época Soraya. Soraya es un cadáver.
Soraya ya está muerto.
Bueno, pero los Sorayos no se han enterado.
El 26 fue el certificado de defunción del sorayismo y del marianismo.
Bueno, pero
ahora nos gustó, ¿no? Ahora es Casado, ahora ya
y
está.
Y el alcalde de Málaga, Paco de la Torre, es casadista. O sea, es que apoyó a Casado en las primarias.
Sí, aunque no lo fuera.
En contra de Moreno Bonilla.
El comité ejecutivo del otro día, Paco, fue posterior al 26 y yo no diría que están muertos los sorayistas.
Bueno, van a ir muriendo.
Enredando.
Es que cuando conoces con detalle la comida y se la van contando ahí te das cuenta de que
eso quiere decir que la conspiración contra Casado, dando por hecho que iban a perder Madrid, estaba hecha.
Mira, hay un dato que puede ser muy revelador para conocer el futuro en la portavocía del grupo, y es otra referencia a esa comida que tuvo lugar el lunes, y es en lo referente a las intenciones que tenía Feijóo sobre Teodoro García Egea. Y hoy podemos encontrar un entrecomillado de Alberto Núñez Feijóo en La Razón, que dice: venía a cobrarse la cabeza de Teo. Bueno, pues Teo sigue ahí, Teo le han ratificado, sigue en el equipo negociador junto con...
Y además es que en Murcia, que es la jurisdicción de Teo, las cosas no han ido mal.
Pero es que en Galicia han ido fatal.
Ahí el escollo está el tema de Cayetana, que es verdad que no es un tema blanco o negro, ¿no? Y donde genera rechazo también en sectores no sorayistas, ¿no? Pero en política, a rey muerto, rey puesto. Yo es que tengo muy mala opinión. Si la gente ya no está Soraya,
¿tú crees que la alternativa... O sea, encima nos va a tener Inés Arrimadas. ¿Tú crees que la alternativa a Inés Arrimadas en el PP es Cuca Gamarra?
es buena, no, yo no tengo mala opinión de ella.
Pero comparas
ni de
a
Cayetona tampoco.
Cuca Gamarra con Cayetana Álvarez de Toledo. Cuca Gamarra, que ha sido un desastre en Logroño, además.
Pero vamos, no, yo no tengo opinión.
Pero que es que han perdido La Rioja, que es que Feijóo ha perdido Galicia.
Pero si me permitís...
Ya te he oído lo que ibas diciendo.
Hombre, es que...
Pero también es verdad que en Cataluña el PP ha quedado reducido a un diputado.
Perdona, y tendría cero sin la campaña de Cayetana.
Información sin
bueno,
opinión.
Como han sacado dos concejales. Es decir, yo tengo buena opinión.
Es que yo tengo buena opinión de Bou.
Y
ahora
tengo buena de Cayetana y de Samira, pero que no es blanca o negro, ¿no? Es decir, yo no creo que es...
Que esto es un problema del odio a la excelencia, que es ir quitándole a Casado los puntos fuertes.
Lo que pasa es que aquí hay un equívoco, porque parecería que es que Casado tenía la intención de poner a Cayetana como portavoz, y os doy como información, no como opinión, previa a las elecciones, que Casado no quiere poner a Cayetana como portavoz. O sea, y esto lo digo de una manera categórica, es información.
Pues también te digo una cosa. Ahora que se la prohíben, la tiene que poner.
Bueno, eso ya.
¿Y a quién quiere poner?
Si lo supiera, te lo diría.
Pues yo te digo,
a Marta González.
Pero me hace gracia porque todavía conservo, no, naturalmente no identificaré a mis espías paraguayas, pero es que me sorprendió tanto, esta es una conversación de hace 15 días, a lo mejor.
Sí, esa idea tenía yo entonces, ha pasado una cosa, que son las municipales.
Pero la conversación se produjo en los siguientes términos. ¿A quién vais a poner como portavoz? Antes de que me... Desde luego, a Cayetana, ¿no? Así
pero
empezó
esto,
la
pero
conversación.
¿Pero esto cuándo?
Hace 15 días.
Claro, pero es que hace 7.
Después de las generales.
Pero ¿quiénes son
los... pero antes de las...
Oye, una pregunta. ¿Quiénes son los sorayistas? Porque yo ahora lo estaba pensando...
Alfonso Alonso.
Pues si Alfonso Alonso tiene el peso de mi perra Lolita.
Bueno,
vamos,
pluma. No,
Alfonso Alonso, respeto a tu perra Lolita.
Feijóo es antisorayista. Feijóo, si hay alguien que odia muerte, y eso te lo puedo decir,
sí,
es a Soraya.
Mañueco.
Moreno Bonilla.
Bueno, pero estamos en la misma cuestión. Moreno Bonilla es rehén de un pacto y de una política que es la de Casado.
Claro,
la campaña de Andalucía, al único que puede decir que le hizo la campaña es Casado a Moreno Bonilla. Porque Bonilla, que está resultando muy buen presidente como candidato.
Pero
era
ahora Moreno
malo.
Bonilla es de Moreno Bonilla. Es que mira,
pero
en política,
claro,
yo lo he
pero por eso
me
ha chocado. Al ver esas transcripciones de la entrevista, digo, ¿pero qué se le ha perdido a Moreno Bonilla? Feijóo está enredando porque piensa irse de la política
que no
el año que viene.
Hemos mencionado, pero que también sale en esas conversaciones que ahora se están conociendo en más detalle, es Isabel Bonig. Otra de las personas más críticas con Pablo Casado.
Sí,
pues
Isabel Bonig ha quedado en nada porque no ha ganado nada.
Es que
la vida es así de dura.
Bueno, pero hay una cuestión...
Hay que apoyarla porque a lo mejor en las siguientes... Sí.
Bueno, pero
hay que
a mí lo
con
que
Chimo
me,
Puig,
lo
no
que
me
choca, lo que me choca es que cuando antes de las municipales estaba hecho cortarle la cabeza a Casado por piezas...
Pues claro.
Ahora no lo pueden hacer porque los de Casado han ganado. Especialmente en Madrid, que era lo que... Todos daban por perdido y resulta que ha ganado no solo la comunidad, sino la alcaldía.
Es que en un mes hay dos varones nuevos que van a ser muy poderosos. Si será el Díaz Ayuso, que es fiel, y
bueno,
Almeida, que es fiel
Casado,
a Casado.
Y Almeida, ojo con él, porque este tío, que además ha sido un candidato excelente, en el que Casado no confiaba, lo ha puesto ideológicamente, fue su primer apoyo en Madrid. Y sin embargo, le ofreció la alcaldía de Madrid en el estilo Suárez y Llana. Estas tontadas que tiene Casado a la hora de elegir a la gente, que acierta en lo político, pero no en las personas. Bueno, para eso están los partidos.
Tiene que ir aprendiendo.
Irá
como
aprendiendo
todos en la vida.
Porque no lleva un año
y es
siquiera.
Bueno,
y aprenderá. Y es una legislatura, él que es un orador extraordinario, bueno, para resurgir. Pero tiene que echarle valor. Tiene que cortar todas las cabezas, porque así lo hizo Aznar. De los 7 vicepresidentes dejó 0.
Sí, de los vicesecretarios,
claro.
cuando le convino, se cargó a su gran amigo.
Los que hiciera
Aznar
falta.
No le temblaba la mano. Pero mira, yo desde la época de UCD, que la he vivido hasta ahora, nunca he visto a nadie que sobreviva una vez que ha dejado el cargo. Una vez que dejas el cargo, se van diluyéndose y el sorayismo
es
una
expresión... Es una excepción de Sánchez.
Porque Sánchez
bueno,
regresó.
Pues eso.
Y
no,
le
pero
dejó
Sánchez,
el partido.
Sánchez no es Soraya, vamos, por favor. Soraya, ahora ya está en un despacho de abogados.
Sí, a mí me, medio separatista.
A mí me parece interesante lo que pasó el otro día en la comida de la ejecutiva del PP, Porque si te das cuenta, la línea argumental en la que se hicieron fuertes los críticos, es decir, nos has hecho caso, has virado al centro,
que tiene
gracia. Y esto es lo que ha permitido un buen resultado en las elecciones municipales. Espero que no te apartes de ahí. Nosotros tutelaremos que no tengas desvíos ni
veleidades. Tanto hemos tenido que todos los centristas hemos perdido. Mira,
lo que
Bueno, eso es una... Bueno,
es que los análisis de las municipales en las ejecutivas nacionales es que...
Pero si es que no se ha hecho... Pero las europeas, ¿no? La clave son las europeas.
La clave son las europeas,
pero
mucho
mira,
más.
Casado tiene que aprender, y le doy un consejo gratis, de Aznar. El comité ejecutivo era un comité ejecutivo nacional de marionetas. Ahí no opinaba nada. A mí me hicieron el 99 el gran favor de mi vida, y es que me dejaron fuera de la ejecutiva nacional. Y eso me permitió luego hacer una carrera profesional, no lo he contado nunca, ¿no? Y me acuerdo que Mariano me dijo, dice, pero tampoco te preocupes, nos estará escuchando, como digo, no te preocupes, si esto es la ejecutiva nacional, tampoco pinta nada,
si
¿no?
Estamos para
pues
producir.
Eso, lo que tiene que hacer Casado es decir, la ejecutiva nacional tiene que pintar lo que tiene que pintar. Y yo le diría a Feijóo, oye, Feijóo, chulito, ¿quieres guerra? Va, a ver si tienes narices.
Eso, ven, pide un congreso.
Eso como defensa a la estructura democrática de los partidos y a la
realidad
de las decisiones, cojonudo. O sea, y se
es la realidad, Luis.
Pero vamos a ver. O sea,
a mí me gusta.
Estamos contra el cesarismo, estamos contra el dedo, estamos por abrir la democracia interna a los partidos y ahora aplaudimos los comportamientos absolutamente despóticos y tiránicos. Y encima te gustas a ti mismo.
Sí.
Es que no doy crédito, coño, bueno, no doy crédito.
Pero, mira, ni que fueras el del banco, la caja de ingenieros.
Tu amigo Adolfo, acuérdate, cuando le preguntaba, decías, presidenta, decía, ¿por qué dejaste la presidencia? Que me dijo, dice, mira, Paco, la dejé porque había 24 miembros de la Ejecutiva Nacional de UCD que se consideran eran mejores que yo. Pues ya está.
No, y él
pues
se lo creyó.
¿Qué?
Y él se lo creyó.
Sí, bueno,
que había
eso
alguna
es otra cosa.
Mejor.
Tú fuiste ese amigo suyo.
Bueno, vamos a ver. ¿Por dónde van los oyentes? Porque la verdad es que yo no sé si esta tertulia, que ha sido muy animada, ha contribuido a aclarar un poco la situación general.
Todo confusísimo. Sí, pero la confusión no la generamos nosotros. Yo lo dije ayer en mi programa. Si alguien quiere saber si el asunto está claro, la respuesta es no.
No.
Muy bien.
Eso está así. Eso es lo único claro que has dicho hoy.
Y que aplauda la ejecutiva.
Sí, no, he sido más claro en otras horas. Por cierto, ¿cuándo desayunamos con Ana Pastor? ¿Me has dicho que
no?
Bueno, yo apoyo a Luis para ver si así me mira con simpatía.
No te acepte ni desayunar con Maroto. No voy a desayunar con Ana Pastor. Aparte que sería desayunar. Yo no desayuno con los golpistas.
Igual lo cambiamos por merendar, comer.
Además, esta es la forma en que Luis Herrero, que defiende la democracia interna de los partidos, entiende la democracia interna. Es decir, tráfico de influencias para mí, que al final soy el policía bueno, no el malo, para gente de lo peor. Que
no, de eso nada, de eso nada.
Ana Pastor y Maroto, el de la moto. ¿Tienes alguno más?
Villarejo.
No, o sea, perdona, pero...
¿Se Cuca Gamarra, tal vez?
Cuca Gamarra es excepcional.
Bueno, ya, eso me lo dice Pedro J, que su hermano es la jefa de prensa.
Ah,
¿sí? No sabía.
Sí, ya la
pero claro, bien, sí. Pero si Cuca está bien... Pero
bueno, entonces ya convenimos la hora de la semana que viene.
No, Luis. A ver, oyentes.
Bueno, hablabais de confusión, pues la confusión no solo continúa, sino que aumenta, porque Luis acaba de desmontar la teoría que tenían los oyentes en el contestador, y es que estaban esperando a ver si Casado elegía entre Cayetana o Cuca Gamarra para saber por fin quién controla el partido. Después de la pausa.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, vamos con los oyentes, porque la verdad es que se puede arrojar luz en la oscuridad. Pero
eso es bueno.
Mira, yo en estos casos...
Pero podemos arrojar a alguien.
Bueno, venga, vamos con los oyentes. No vamos a liarla más.
Bueno, hablan también de negociaciones y a las quejas de cómo está llevando Ciudadanos su papel en estas negociaciones también se suman algunas voces que sí que lo entienden. Ahora lo vamos a escuchar junto a la que le han montado los varones a Pablo Casado.
Que Pablo Casado no sucumba a las maniobras de Feijóo y su pandilla, que continúe con su idea de renovación, que tiene que contar con Ciudadanos y con Vox, que para esto le hemos votado.
Dejar caer a Cayetana sería un error inexplicable para Casado, que apostó por ella.
Cuidadín, cuidadín, que me parece que hay muchos Sánchez sueltos por ahí de chulería y de aquí estoy yo, yo soy el mejor, el más listo y cuidadín, ¿eh?
Que alguien les recuerde al socialismo que pacta con la ultraizquierda, ¿no? Que es Carmena, etcétera. Desde luego Vox ya cedió en Andalucía, ahora tienen por lo menos que sentarse con ellos.
Señor Rivera, como perdamos la Comunidad de Madrid porque usted no quiera pactar con Vox, ¿eh? Vamos, en las próximas elecciones no le vota ni Malú.
Buenos días. Como votante de Ciudadanos no me parece nada mal que ahora se intente pactar en algunos sitios con el Partido Socialista y en otros no. Comunidades y ciudades. Es que hay que saber diferenciar lo que es la política nacional de las comunidades y de las locales. Si las elecciones están separadas es por algo.
Bueno, por desgracia, si lo decide Rivera, es que no están separadas. O sea, porque lo primero que ha hecho es poner al capitán Villegas y a Inés, que queda muy bien, pero el que lleva la cosa es el capitán Villegas, para demostrar que las elecciones locales y autonómicas también son nacionales. Otra cosa es que luego se dejen.
Sí, pero está bien que eso serán diferentes, es una obviedad, pero ¿de dónde viene tu voto? O sea, es tan sencillo. Yo les pregunto a la gente de Ciudadanos, pero ¿de dónde viene su voto?
No, mayoritariamente. De verdad, Paco, yo puedo decir de mi entorno, yo diría que la mayoría son votantes de Ciudadanos. Y lo que ha dicho este último oyente, diría que dentro de mi entorno la mayoría de esa gente piensa así. O sea, ciudad, comunidad, nacionales y desde luego en nacional. O sea, hay gente que a lo mejor es el electorado delicatessen gourmet, pero hay gente que te dice que votan a Ciudadanos para tener la cintura de, sin renunciar a unos principios, exigir al PSOE y al PP.
No, pues que voten al PSOE. Si yo desde el primer día lo he dicho, ¿eh? Encantado.
¿Por qué van a votar? No pueden votar al PSOE porque estarían votando al PSOE de Marichel, pues está, y de entonces... tal, pero ya está, ¿no? Tienen la capacidad de exigirle a Sánchez, oye, aquí están nuestros escaños a cambio de esto, pues que es clarísimo. A cambio de estas mínimas condiciones para aplicar el 155...
Pero si es que lo que sacó ayer el capitán Villegas es de risa. El 155 teniendo mayoría absoluta del PSOE es impracticable.
Pero si es que eso lo vas a exigir al PSOE.
Penal, pues
pero
bueno.
Se lo vas a exigir al PSOE y que el PSOE diga
pero si es que
no. Aunque,
pero si es no. Que, pero no va a decir que no, porque no le conviene decir que no.
Ya que
va a decir, lo vamos a pensar, tendría que repensarlo, estamos
pero
dispuestos,
bueno,
estamos abiertos. Que es que el PSOE tiene 123 escaños, como bien recuerda Luis Herrero, que es, por cierto, lo que sacó Rajoy cuando se pegó el castañazo.
Lo que pasa es que antes invocaba Paco la memoria de Suárez. Cuando Suárez inventa el CDS, después de haber fracasado el invento de UCD, lo que quiere es tener un partido bisagra
nacional
que sustituyera los peajes carísimos que tenían que pagar cualquier partido mayoritario con los nacionalismos, tanto el vasco como el catalán, cuando todavía no se había declarado el fenómeno independentista. Y eso es algo que utilizaron tanto Felipe González como José María Aznar, que llega al gobierno con el apoyo del PNV, o sea, no nos olvidemos. Y entonces él tiene una visión diciendo que, porque tenía una idea nacional de España. Entonces, a mí me parece que ahora querer referirse a un partido que los votantes, porque ese no era el plan original de Rivera. Rivera quería sustituir al PP. Claro. Y los votantes le han dicho, usted se queda como bisagra. Y ahora nosotros, que somos más listos que nadie, decimos sí, pero una bisagra que solo se inclina en una dirección.
Ah, no,
hombre, no.
Yo creo que sí.
No, pero
los votantes no han pedido eso.
¿Es por Dios?
No.
No, los votantes han votado a un partido bisagra.
Perfecto, pues que vote al suelo. Bueno, si a mí me animáis.
A mí me encanta. Pero Paco, de verdad que lo que ha contado Luis es fácil de entender.
¿Alguno conoce Castilla y León? ¿Conocéis Castilla y León? ¿Alguno?
Pues
¿conocéis?
Sí,
¿no?
Sí.
¿Y creéis que en Castilla y León el votante de Ciudadanos le va a parecer, no digo IGEA, que debe ser más de izquierdas, no de sensibilidad?
No, tampoco.
O depende. Lo que sea, o anti-PP. ¿Van a entender que le den el gobierno de comunidad autónoma al PSOE de Tudor?
Pero le han dado la alcaldía de Valladolid a un sanchista, o sea, que es que tampoco...
Pero un niño bien... Vamos a ver, oye, Valladolid, el alcalde es un niño bien que podía ser... Es como, oye, un cuento muy breve. ¿Por qué Fernández Vara, que era del PP, consigue mayoría absoluta? ¿Por qué Emiliano, que parece más del PP que Bono, consigue la mayoría absoluta? Porque no ofenda al votante centro-derecha. es que son de derecha, es decir, son comunidades que lo normal es que se vote a la derecha, pues, y ya está.
Bueno, dejadme, porque estamos fuera de tiempo, bueno. ¿Y de qué manera?
Ya, ya. Es culpa de Luis, no.
Es culpa, veo a Polvorinos allí con aspecto de Guardia Civil. O sea, paso largo, mira, muerto de mala.
Además, mira, visto que bien lo...
Es que lo veo.
Un saludo militar.
Está preparando el entierro de Sergio Ramos, lo sé. Ah. Y luego, además, tenemos novedades en la crónica,
¿pero
Rosa,
va a aceptarse?
Sobre Campechano.
Anda, eso ya me gusta.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico. Es radio.
El Corte Inglés, Elia.
El Corte Inglés, y hablamos de confianza últimamente cuando hablamos del Corte Inglés, empresas, ahora que a lo mejor tantos autónomos quieren empezar a...
Si Madrid cuaja, sí, Madrid sí. Se va a convertir en el paraíso de los emprendedores.
Efectivamente, pues el Corte Inglés Empresas lleva a cabo reformas, equipación de cada proyecto, el mobiliario, el material sanitario, que ahora también es obligatorio. Con toda la tranquilidad te puedes informar de las necesidades de tu proyecto y nosotros te vamos a asesorar, especialistas capaces de dar vida a cualquier idea que tengas en mente. Así que ya sabes, elige confiar en el Corte Inglés Empresas.
Bueno, vamos a ver, Juan Pablo Polvorinos.
Federico, buenos días.
Te pido brevedad porque
absoluta.
Isabel González está ahí aguardando con dos bombas informativas.
Absoluta.
Y hoy es el día de las revistas.
A la espera de lo que decida Albert Rivera, el cerrajero más buscado de España, es el que tiene todas las llaves, etcétera, etcétera, abre y cierra ayuntamientos, autonomías, etcétera.
Ahora, bueno, es curioso, pero ninguna para él.
No, ibas por la idea de la brevedad.
Sí, estaba el partido, está el Partido
¿qué
Socialista.
¿Qué haría yo si Luis no me censura?
Están los varones del Partido Socialista tentándose un poco las ropas y diciendo, hombre, señor Rivera, ¿cómo nos va a pedir usted que abjuremos, que reneguemos o que repudiemos del sanchismo? ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, en algunos lugares, como en Castilla-La Mancha, Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara, Ciudadanos, evidentemente, aquí tiene también la llave. Y lo que están pidiendo es, pues eso, que repudien al sanchismo. De manera que Emiliano García Page, varón castellano manchego, lo que dice es que a lo mejor se ha pasado un poco Albert Rivera a la hora de exigir tanto.
Una cosa es discutir, discrepar, cosa que seguiré haciendo si veo que no hay algo que me guste en España respecto de mis convicciones más profundas. Yo creo que para eso somos también libres. Pero una cosa es eso y otra cosa es renegar. Ese concepto de renegar es un concepto que no tiene encaje moral, de verdad.
Y una cosa más.
Pero se han renegado de España.
Encaje moral sí tiene.
Claro que tiene encaje moral. Si antes... es por España deberían hacerlo, que es más importante que La Mancha.
Decía que antes de ayer por la tarde estuvo Francisco Igea en la tarde de Dieter y a tenor de lo que muchos escuchamos parece que quedó bastante claro que cerraba la puerta al Partido Popular y se la abría al Partido Socialista. Están un poco también recalculando el recorrido también. Igea en Castilla y León ha enfriado la posibilidad de que vaya a permitir al Partido Socialista gobernar en esta autonomía. Cuando dijo ayer que era el fin de una era, ha explicado esta mañana. Dice, no estaba diciendo que fuera el momento de que el PP se marchase, sino de que ya se había acabado el tiempo de la mayoría absoluta.
¡Ostras, qué listo!
¡Ahí va!
Vamos, estoy...
O sea, ¿qué es lo que dijo el capitán Villegas? Lo que pasa es que no analista, se entiende, pero él hizo
profundo,
un
grito,
que eso en la crónica Libertad Digital está muy... Hice un guiño, para que no se enfade. Vamos a decir que ha terminado una era. ¿Pero qué es la de las mayorías absolutas? Por si no nos habíamos...
No, la gente no lo sabía, es una cosa... Vamos.
Bueno, vamos a ver, Isabel González.
Muy buenos días.
Campechano, Pantoja, revistas...
No sé, bueno, la verdad es que la canción nos vale para los dos, lo de te vas, y te vas, sí. Y te vas, y nunca te has ido, ¿no?
Sí, sí.
El no me amenaces, al final, sí. En un caso parece que se está cumpliendo, pero en el caso de Isabel Pantoja, por tercera vez, ayer dijo que dejaba la isla, y por tercera vez ayer la convencieron con argumentos, además, Carlos Sobera, que
está saliendo...
¿El de quién? ¿El de ella?
El amago y la convicción.
Pues estoy
posterior.
Con Luis, estoy empezando a pensar que es parte del guión, que ya le han dicho, tienes que amagar unas 6 o 7 veces y luego ya te dan...
Para subir la audiencia, la pasta que te dan...
Ojo a la cólera del español sentado, porque el placer de echar a una diva...
Ayer la salvaron.
...es superior al de mantenerla, ¿eh?
Ayer la salvaron.
Ah, sí.
O sea, que
pero
ella
ya,
se vio salvada...
Ya ha ido demasiado.
Y dijo, y además con, pues ya te digo, con una simple intervención de su hija diciéndole, mamá, aguanta. O sea, ya sabes que Chabelita...
No quiero que vuelvas a casa.
Es que se explaye mucho. Cuando habla, hablaremos también de Campechano, esa información que publica en el español Pilar Urbano, Federico, de las dos o tres razones que pueden haberle llevado a tomar esa decisión de institucionalidad intencionalmente abandonar sus actos o que le pueden haber invitado a hacerlo. Y luego el resumen de revistas, es miércoles, han publicado hoy portadas muy variadas. Por un lado, la boda de Belén Esteban, que parece que la va a blindar con dispositivos antidrón. Yo
eso
sabía que existían drones, pero...
O sea, como el tiro al dron, ¡boom! O sea,
no pueden volar.
Pues
me imagino sí, que les tiran...
Claro, es que ahora con los drones tú puedes espiar cualquier boda en cualquier finca.
Es como tiro al plato.
Pero no es una intromisión ilegítima en un espacio privado.
Sí, pero te han grabado y te han grabado.
Claro, también va a poner
y dice,
foco
no, es que lo vimos desde Segovia.
Pero también
y
es
tal.
Divertido, disparar al...
Hombre,
es una...
claro, y luego que el dron cuesta un dinero.
Hombre, sí cuesta.
Bueno, ella ha dicho por activa y por pasiva que no iba a hacer exclusiva. Pero me parece que está retomando la idea porque son 80.000 euros lo que le ofrecerían por posar sola, porque ni mi Migue...
Rosana, por ¿quién? Favor.
¿Su Migue? Ah, el ambulanciero.
Migue, con el de la ambulancia.
Sí, que la salvó la vida.
¿Tú sabes lo que une estar moribunda y que el tío de la ambulancia que te tiene el pulso, venga, no te vayas, quédate, vas y te quedas,
pero de
pues te casas con
Belén
él.
Belén Esteban. ¿Y
Migue? Suenan.
¿Cuánta pasta habrá ganado Belén Esteban gracias a haber tenido un hijo con Josulín?
Perdona,
una hija,
¿Cuánta pasta ha perdido Belén Esteban después de 15 años dando las máximas audiencias porque se las llevó el representante?
Bueno, ¿o nos despides también o me autodespido?
¿Por no, qué?
Bueno,
si te quería invitar yo a la Crónica
tiene,
Rosa.
Tiene tal afán, Cainita, porque
sí,
es
el
Caín Herrero.
Es un poco como
sois Abel y Caín,
primero, ¿no?
Sí, pero
yoísmo.
Abel soy yo.
Claro.
Además, Luis no sabe lo que se aprende, por ejemplo,
siento, Luis,
de Derecho Internacional en la Crónica Rosa, os lo tengo que decir. Ayer me encantó escucharos sobre el juicio de Miguel Bosé de paternidad.
Es la cosa más compleja y apasionante.
Es apasionante.
Hay sí. que formarse
Hay
en
falta
eso,
un
sí.
fiscal, Luis. Vamos.
Es la mañana de Federico. Es Radio.